There's a long black train coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train. Look to the heavens, you can look to the skies. You can find redemption staring back into
the eyes. Es la noche. Es radio.
There is protection and there's peace the same.
40 minutos pasan de las 10 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Ya estoy acompañada en la tertulia de análisis político que les ofrecemos, ya saben, todas las noches aquí en el radio. Emilio Camani, buenas noches.
Muy buenas noches, Lucía.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo muy bien, gracias a Dios.
¿Sí?
¿Tú también?
Sí, 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 de momento bien, de momento bien. Aquí estamos dándole voz, transmitiendo las noticias que han ocurrido este 22 de agosto, así que de momento bien. Manuel Llamas, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y Carmelo Jordá, buenas noches también, ¿todo bien?
Muy buenas noches, bien, sí.
¿Sí?
Acabando la semana, que es cosa buena.
Pues bien, mejor. Mañana estaremos un poquito mejor, ¿no?
Mañana todavía un pelín mejor.
Se puede mejorar la historia. Y yo quería empezar, Manuel, hablando de ese artículo, quería empezar por ahí, por el artículo que habla ahora mismo Libertad Digital, por ese informe, esas cifras de las comunidades autónomas, aunque es ámbito económico, hemos hablado mucho de en este sentido hoy aquí con Juan Ramón, con Carmen y también con María, pero se nos ha escapado, es que solamente prácticamente hemos podido pues anunciar un poco la información. Si ustedes se meten en libertaddigital.com, leerán ahora toda página. Las autonomías gastan hoy en sanidad y educación más que en 2007. Es decir, desmontas de alguna manera esa cara de austeridad que nos han vendido desde las comunidades autónomas, sobre todo cuando van a hacer las cuentas con Montoro y les dicen, oye, ustedes tienen que cumplir con el gasto público. Han gastado más prácticamente todas, y ese gasto además, el incremento es importante. Desde 2007, que decía Juan Ramón, y es lo único que hemos podido anotar, fue el último año de la burbuja o de la economía alcista aquí en nuestro país. Cuéntanos un poco, porque hay mucha gente que a lo mejor no entiende el titular y no puede dar cabida a estos datos.
Se lleva hablando de austeridad 3 años, desde mayo de 2010, cuando Zapatero anunció la congelación de las pensiones, el recorte de sueldo a los funcionarios, etcétera. Desde entonces se ha vendido a la opinión pública, por activa y por pasiva, que el sector público, las administraciones, comunidades autónomas, gobierno, ayuntamientos, están a dieta. Están aplicando fortísimos recortes, muy, muy, muy fuertes, muy drásticos, recortes de gasto público brutales, históricos, y que afectan en su mayor parte a servicios públicos esenciales. Ahí tenemos la marea blanca de Madrid, con el tema de las protestas en las calles de los médicos, de las enfermeras, denunciando los recortes en sanidad, los profesores manifestándose.
La marea verde, en ese caso.
En las calles, efectivamente, los recortes en educación. También en Cataluña, bueno, es algo generalizado, ¿no? Bien, es mentira, no es cierto. Si austeridad se entiende por recorte, por ahorro, por reducir gasto y tratar de cuadrar los gastos con los ingresos, es evidente que llevamos 5 años instalados en una mentira constante. ¿Por qué? Porque España, sector público español, sigue registrando un déficit público muy elevado. Y este déficit público no se debe, como dice o explica el gobierno, a una ausencia de ingresos, se debe a un exceso de gasto. ¿Cuál es la prueba? La prueba reside en analizar la evolución del gasto público. Cuando observamos cómo ha evolucionado el gasto público en España, el gasto total de todo el sector público, vemos que el gasto público sigue siendo superior al del año 2007. ¿Por qué el año 2007 es clave? El año 2007 es clave porque es el último año de la burbuja inmobiliaria. Es el año en el que España tocó techo. Cuando España jamás había recaudado tanto dinero en impuestos como entonces. Se había alcanzado récord absoluto de recaudación fiscal.
Lo que no sabíamos es que no teníamos escalera.
Récord absoluto de recaudación fiscal, con un crecimiento a cotas del 3%, tasa mínima de paro. Es decir, el precio de la vivienda máximos históricos. Todo eso, año 2007, cuando todo iba a las mil maravillas. Bueno, lo lógico sería que si ese era el punto álgido, el gasto público tendría que retroceder no al año 2007, sino al año 2002. 2002, 2003, a esos niveles, que era, para que se ajustase a los ingresos reales de la hacienda pública. ¿La realidad cuál es? La realidad es muy distinta. Cuando analizamos por partidas, y en este caso las comunidades autónomas son las principales responsables de desarrollar el gasto social, denominado gasto social, educación, sanidad, algo de seguridad ciudadana, también tienen transferidas las competencias en justicia en muchas comunidades autónomas, pues observamos que ese denominado gasto social no solo se ha reducido con respecto al año 2007, sino que ha crecido durante la crisis económica. No se ha recortado nada de gasto público durante la crisis económica. Se ha recortado con respecto al año 2010, pero es que el año 2010 es cuando el gasto público en España alcanzó su máximo histórico. Pero la clave es verificarlo con respecto al año 2007, que es cuando estalló la burbuja, cuando comenzaron los problemas. Lo imprescindible es que el gasto vuelva a esos niveles, incluso niveles anteriores. Pues el gasto público, sin embargo, ha seguido creciendo. Y el gasto concretamente en sanidad y educación, que son los dos grandes referentes para la opinión pública del gasto social y de las protestas por los recortes, resulta que han aumentado en 7.000 millones de euros. En casi 7.000 millones de euros entre el año 2007 y el año 2012. ¿Ha habido recortes? No. Ha habido aumentos. El gasto en sanidad y el gasto en educación ha crecido. El gasto social de las comunidades autónomas, que insisto, encuadra pues prestaciones, subvenciones, ayudas a personas con problemas económicos, etcétera, también ha crecido. Bueno, entonces, ¿dónde está la austeridad? Se venda como se venda, en España no hay, hoy por hoy, austeridad pública.
Bueno, sé cómo lo veis vosotros, porque son llamativos y...
A mí, Lucía, me parece, hay una cosa que me parece muy importante de todo esto, ¿no? Que es que se desmonta la demagogia esta de los recortes matan. Que estamos viéndola, es decir, que la hemos visto, la estamos viendo ahora mismo en estos mismos días, ¿no? Alrededor, por ejemplo, del accidente de Cristina Cifuentes y el comportamiento despreciable de algunos. Entonces, cuando todos estos te dicen, oh, los recortes en sanidad matan, oye, pues mira, si eso fuese así, en 2006 deberíamos haber muerto todos como moscas.
Y en 2007 estábamos de maravilla, ¿eh? De maravilla estábamos. Pero en 2007. Estaba la cosa fantástica.
Deberíamos haber muerto porque, claro, porque en 2006 nos gastamos menos que hoy en día. Y en 2007 nos gastamos menos que hoy en día. Entonces la gente debería estar, o sea, las calles de Madrid tendrían que haberse parecido a las calles de Calcuta, más o menos, con cadáveres y leprosos por las aceras. Entonces, no es mentira. O sea, no es verdad. Todo esto es mentira. Y toda esa gente que ha participado con mucha alegría en la fiesta del despilfarro que nos ha llevado a donde estamos, ahora dice que lo que mata es la austeridad. No, mira, la austeridad no mata. Y el despilfarro ha estado a punto de matarnos. Ha estado a punto de acabar con esta sociedad y, de hecho, ha dinamitado buena parte de la prosperidad que había. Que, efectivamente, en 2007 pues había mucha más prosperidad de la que hay ahora y... Ya nos parece algo como muy lejano, pero hace solo 6 años, y qué distinta era aquella España y qué distinta la percibíamos de la que tenemos hoy en día, ¿no?
Yo a mí lo que más, vamos, no sé, yo no sé nada de economía, pero a mí me da la impresión de que, puesto que alguna clase de medidas de control de gasto se han tomado, aunque solo fuera la reducción de los sueldos públicos de los funcionarios y que han afectado tanto a personal sanitario como personal de educación, lo que me aterra de los datos estos que nos cuenta don Manuel es que lo que había era una inercia de incrementar el gasto todos los años brutalmente y que ha habido que pegar un frenazo a eso y que a pesar del frenazo que se ha dado, el aumento de gasto se ha producido de la propia inercia que lleva el sistema. En cuanto a subvenciones, incremento de sueldos, trienios de por aquí, ventajas por allí, incremento de servicios, hasta dar servicios completamente absurdos que no nos podemos permitir. Entonces, esa inercia es lo que creo que se está intentando controlar, puesto que ya se ve el Estado incapaz de recortar el gasto en términos reales, como don Manuel nos ha explicado muy bien. Entonces, claro, me parece pavoroso. O sea, creo que lo que ocurre es que si hubiéramos mantenido esa inercia, ahora en vez de haber gastado 7.000 millones más, que en 2007 a lo mejor estábamos en 30.000, en 40.000 millones más, claro. Entonces, evidentemente, lo que necesitamos es embridar este caballo desbocado que es el gasto público y que nadie parece dispuesto a hacerlo. Cuando digo nadie, incluyo a los ciudadanos. Porque si los gobiernos, me da lo mismo que sean del PSOE que del PP, y a estas alturas me da realmente igual, vieran que electoralmente les es rentable una política de austeridad y de control del gasto, de que en definitiva de lo que hacen con el dinero que les damos, pues evidentemente la harían. La cuestión es que no lo hacen porque creen, seguramente con razón, que los ciudadanos lo que quieren es que se gaste y que se recorte. Cuando dicen que se recorten sus sueldos, uy, bueno, pues se los podrían recortar, y desde luego es lo primero que deberían hacer, pero con eso no arreglamos el problema.
No, lo triste es eso, que España es una sociedad bastante estatista, es decir, hubo una encuesta muy interesante que llevó a cabo la Fundación BBVA hace algunos meses, en donde reflejaba la visión de los españoles sobre los servicios públicos, el intervencionismo, mercado, etcétera. Y bueno, la verdad es que sacábamos unas notas pésimas. O sea, nos comparaban con determinados países europeos y éramos los más intervencionistas, más estatistas de toda Europa. Es cierto que en algunos casos no se incluía, en el estudio no se incluían algunos países. Es decir, yo creo que, por ejemplo, en ese sentido estamos mejor que Grecia. Pero vamos, tampoco mucho mejor. Y entonces había algunas preguntas muy interesantes, ¿no? Cuando se preguntaba a los españoles, ¿usted está a favor de que suban los impuestos para sufragar el gasto social, la educación, sanidad, pensiones, etcétera? Y la respuesta inmensa, mayoritaria, entre votantes de PP y votantes del PSOE era sí. Ahora bien, a la pregunta de ¿usted está de acuerdo en que le suban a usted los impuestos?, la respuesta era no. Bueno,
eso es muy español.
Eso es muy español, pero denota algo terrible. Y es que se va a existir, una inercia que ya está existiendo, de hecho, para tratar de sangrar todavía más a impuestos a las grandes empresas, a la clase media alta o rentas altas. Y eso, lógicamente, va a herir de muerte todavía más la creación de riqueza, va a deteriorar la creación de riqueza. Yo creo que ese es uno de los problemas estructurales que tiene España. Pero vamos, lo que está claro es que se ha instalado en la mente colectiva la idea de que España está sometida a una drástica austeridad pública. Insisto, no es cierto. España sigue registrando un gasto público a niveles históricos. Acabamos de superar el umbral del 90% de deuda. Y aunque pueda parecer algo irrelevante, España no alcanzaba ese nivel de deuda desde el año 1910. O sea, es que jamás hemos tenido una deuda pública superior al 90% desde hace un siglo. Entonces, es algo alarmante, es algo preocupante. Y a mí me da la sensación de que el gobierno y la sociedad española, pero sobre todo el gobierno, está instalado ahora en esta complacencia que les está otorgando el mercado, porque la prima de riesgo está baja, el IBEX está subiendo y parece que está todo en calma, hasta que vuelva la tormenta, que la tormenta del euro siga ahí, y cuando regrese la tormenta veremos a ver qué pasa.
Pero tenemos, no sé si estáis de acuerdo, un concepto erróneo de lo que es el recorte o el ahorro. Quizás me equivoqué, no lo sé, lo voy a llevar a la economía familiar. Cuando
es lo mismo. Claro, es que es exactamente lo mismo, la economía familiar que la macroeconomía. No hay diferencia, de hecho. Es una división totalmente artificial. La economía es una, y da igual para la casa, como para una empresa, como para un Estado o para la economía en general. Vamos, da exactamente igual.
Quizás cuando hemos vivido vacas gordas, pues uno no miraba tanto, por ejemplo, en la factura del teléfono, las distintas ofertas que había en telefonía, pero cuando a uno la aprietan por distintos motivos, pues uno empieza a revisar, pues mira, es que este me está dando internet a tanto, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que yo deje de tener internet y a menor velocidad, sino que estoy ahorrando en asuntos en los que a lo mejor antes no percibía. Por eso quizás a lo mejor tenemos un concepto erróneo de ahorro, recorte de servicios y prestaciones.
Pero hay cosas peores. Perdóname, Carmen, es un segundo nada más. Yo creo que hay cosas peores. En el sentido de que la mentalidad en general de los españoles, no digo ni este ni otro, porque claro, cada uno tiene sus opiniones particulares y obviamente son muy diferentes, pero una cosa que está muy extendida, es el cualquier persona que experimenta, que ha experimentado en estos años cualquier clase de recorte, por ejemplo, que tenía derecho a cualquier servicio de dependencia con respecto a su padre, a su abuelo, a su madre, y que de repente le está costando más trabajo conseguirlo, o en vez, si tenía derecho a 12 horas, pues ahora se lo han dejado en 8, o un servicio de comedor en el colegio de sus niños que ha empeorado la calidad, al más mínimo, la más mínima disminución de servicio social que haya percibido, inmediatamente considera un atentado que un tío se pasee con un Mercedes por la calle. Vamos a ver, ¿qué hace ese tío con un Mercedes cuando a mí me están recortando esto? Que se lo quiten, que lo vendan y que me paguen a mí mis cosas. Entonces, no se da cuenta, las personas que piensan así, y que yo creo que son demasiadas para lo que la economía del país puede soportar, que en el momento en que tú hagas eso, la economía se hunde. Y entonces ya no es que va a haber unos mínimos recortes sociales, es que se hunde todo el estado del bienestar. A la gente le tienes que dejar que por su esfuerzo reciba al menos una parte del dinero que genera, porque si no, no trabaja. Eso es como el cerdo que busca trufas. De vez en cuando le tienes que dejar que se coma una trufa, porque si no, el tío no sigue buscando.
Está claro.
Claro.
Para hacer el ejemplo.
No, hombre, por decir, bueno, pues los ricos son los cerdos, pues mira, que hasta el cerdo, de vez en cuando, le tienes que dejar que una de las trufas que va encontrando se la coma.
A mí me gusta poner otro símil, que es el cuento de la gallina de los huevos de oro, ¿no? Este es el que tiene la gallina de los huevos de oro, es como el cuento igual, tiene la gallina de los huevos de oro. Entonces hay dos formas de actuar, para aprovecharse la gallina, para explotar a la gallina. Lógicamente el dueño de la gallina es evidente quién es el Estado. Y la gallina es el mercado, es decir, todos nosotros, que somos los que producimos, el sector privado, los que generan riqueza y empleo. Bien, entonces hay dos formas de, dos visiones totalmente contrapuestas. Una, el que cuida a la gallina y la trata cuerpo de rey para que ponga más huevos, esté cómoda, le pone su camita, la calefacción en el gallinero para que no pase frío, con todas las comodidades, y la gallina se encuentra estupendamente. De esa forma, uno a uno va sacando el huevo de oro cada día. Y está el otro, que es el que le corta el cuello a la gallina y le abre la tripa para sacarle todos los huevos de golpe. Con lo cual, has matado a la gallina de huevos de oro, porque cuando abre la gallina se da cuenta de que ahí no hay absolutamente nada. Y esas son las dos formas de tratar de visualizar o de entender el mercado, pues atrayendo capital, cuidando a las empresas, favoreciendo la actividad empresarial, o lo contrario, poniendo dificultades, poniendo trabas y subiendo los impuestos para desangrar poquito a poquito y de forma cada vez más creciente a aquellos que son los que realmente generan riqueza.
Terminamos este bloque contigo, Carmelo.
No, yo simplemente comentar que hablábamos de concepciones erróneas que tiene la gente respecto a los impuestos, ¿no? En España estamos convencidos de que los impuestos los pagamos los demás, respecto a lo que recibe del Estado y a lo que son derechos, y respecto a efectivamente cómo tratar esa economía. Pero yo creo que hay un error, que es asignar al gasto, digamos, una consideración positiva, sea como sea. Es decir, si tú reduces el gasto en universidades, es malo. Y pues no, es que a lo mejor se está malgastando dinero en las universidades. Si reduces el gasto en la sanidad, es malo. Oye, no, pues es que a lo mejor en la sanidad se gasta más dinero del que realmente es necesario para dar un determinado nivel de asistencia, que sí que estoy de acuerdo en que hay que darlo. Entonces, ahí estamos viendo, yo creo que ahí hay cosas dentro, digamos, de nuestra mente, dentro de lo que es un poco la opinión pública, la consideración social, que es así. Y luego hay una cosa que es, para mí, en este tema, lo peor, que es que aquellos que tenían la obligación de explicar a la sociedad que esto no es así, que se pueden hacer las cosas de otra forma, que hay otro tipo de política que no necesariamente pasa porque el Estado no sangre y luego malgaste todo, han renunciado a hacerlo. Y es el Partido Popular. El Partido Popular, que como partido liberal conservador debería ser aquel...
Ni liberal ni conservador.
No, ya. Yo estoy hablando del deber ser. Es el partido que debería de haber hecho fuerza, digamos, y debería haberse pasado la vida explicando que no, que realmente no es así, que el socialismo no funciona bien, que lo que nos propone el PSOE no funciona bien. Por lo tanto, no tenemos nosotros que asumirlo y decir que somos los que más hacemos eso, sino que lo que tenemos que hacer es otra cosa. Bueno, pues como han renunciado a hacerlo, se ha perdido esa batalla en la opinión pública, y excepto en sitios muy concretos de España, pues efectivamente nos enfrentamos a un país que es, digamos, vagamente socialista. Vagamente también en el sentido de vagos, porque no queremos pensar más, ¿no? Y un país, pues eso, que piensa que el gasto público es bueno, que los impuestos son buenos, que tienen que ser muy progresivos porque, pues eso, los ricos tienen que pagar más, como si no pagasen ya más. Y al final, pues tenemos un caldo de cultivo pues que es muy poco favorable a esa generación de riqueza. Y ahí lo vemos, hay muy pocos, ahora les llaman emprendedores, pues hay muy pocos empresarios, hay muy poca gente que realmente, digamos, se haga rica a través del esfuerzo y lo luzca y revierta luego eso en la sociedad, las muchas formas que no son necesariamente pagar impuestos.
O peor, Carmelo, o sea, recuerda a los empresarios de éxito que han tenido, se han originado en este país, es el caso de Rosalía Mera, por ejemplo, uh-huh. muy reciente, gente que sale de la nada, directamente surge de la nada y consigue crear un imperio, y que después observamos como una serie de sindicalistas, pues lejos de lamentar la pérdida, pues aplauden con las orejas, ¿no? Casi aplauden con las orejas. Y aparte, luego está el caso de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que es lo que estaba comentando Carmelo. A diferencia de lo que sucede a nivel general, el caso de la Comunidad de Madrid, con Aguirre a la cabeza, y ahora también González, pues ejemplifica que es posible darle la vuelta a la opinión pública, porque en Madrid, que antes era un coto cerrado para el socialismo, ahora se ha convertido en un caldo para el Partido Popular, en un caldo cultivo para el Partido Popular. Es el ariete electoral del Partido Popular, de hecho. Arrasan las elecciones, y con políticas liberales, con políticas de austeridad, con políticas favorables a la empresa. Entonces, ¿es factible? Por supuesto que es factible. Lo que pasa es que se lo tienes que demostrar a la opinión pública. La gente que vive y que sigue viviendo bajo el régimen socialista de Andalucía lleva 30 años bajo ese socialismo y piensa que si vienen los otros se les va a acabar el subsidio y que por lo tanto no van a poder vivir. Entonces prefiere mantener ese régimen instalado. Y por poner un último ejemplo, en el artículo que... En el artículo que llevamos ahora hay algo que es un dato que a mí es de los que más me ha llamado la atención. Pues yo ya, antes de analizar los datos, daba por hecho que sabía que en sanidad y educación había más gasto que en el año 2007. Pero lo que no sabía y lo que he descubierto analizando los datos es que, lo que comentábamos antes, ha habido recortes o reducción de gasto desde el año 2010, cuando se alcanzó uh-huh. máximo histórico. Pero el recorte se concentró no en el primer año de Mariano Rajoy, sino en el último año de José Luis Rodríguez Zapatero. Fue el año 2011 cuando se produce un mayor ajuste en las partidas de gasto social en las comunidades autónomas, pues eso, en el último año de Zapatero, y no en el año de los recortes de Mariano Rajoy, donde se produce una reducción, pero es mínima. El ajuste se produce en el año 2011. Y ya te digo, aún así, a pesar de esos ajustes en el año 2011 y 2012, seguimos gastando mucho más que en el año 2007.
¿Quién lo diría? Y cuánta decepción para muchos. Bueno, nos vamos a publicidad, que nos hemos pasado unos minutitos.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
23.656. 2, 3, 6, 5, 6.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es la noche. Es radio. There's a long black train coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train.
Última hora de Desde la Noche, seguimos en tertulia de análisis político. Hoy de nuevo no nos cansamos porque todavía tenemos hilo del que tirar. Hemos vuelto a hablar de Gibraltar. Ayer les contábamos que García Margallo, nuestro canciller, nuestro ministro de Asuntos Exteriores, había estado en Bruselas con motivo de la cumbre de ministros de Exteriores, que tenían que aunar posiciones frente a Egipto. Allí se había cruzado con su homólogo inglés, al que dijo que, bueno, que debido al poco tiempo, pues solamente habían podido hablar de la familia, los niños y las vacaciones, pese a la que está cayendo allá abajo en el Peñón de Gibraltar. Bueno, hoy el Office ha contestado a esas palabras de Margallo después en rueda de prensa. Ya saben, el Ejecutivo español dijo que mientras se estuviera rota, permaneciera rota la confianza con Gibraltar, España seguiría manteniendo los controles en la frontera y pedía un diálogo directo bilateral con el Reino Unido. Hoy el Reino Unido ha emitido un comunicado, ha dicho que espera, por supuesto, que esa confianza vuelva a ser la que era, y ha dicho que las relaciones son correctas y buenas entre los dos gobiernos. Claro, eso lo dice en un comunicado, es la palabra bonita, la que escucha todo el mundo, incluso los rusos, que nos han pedido que nos sentemos con los ingleses, nada más y nada menos el Kremlin nos pide ya...
Porque los que tienen, los rusos que tienen, que viven, claro, en Marbella, que tienen las cuentas en Gibraltar, están hasta el gorro de hacer las colas. Es que esto, y eso es un país, por Dios, eso es una finca. Es que, bueno, de verdad, es que no había leído la noticia, me parece.
Bueno, pues eso es lo que nos piden desde el Foreign Office, como digo, pero hoy la Unión Federal de Policía ha denunciado que son vigilados, pero vigilados, acosados, y no es una cosa de estos últimos meses, sino una cosa de ya de años. Vamos a escuchar a Víctor Duque de la Unión Federal de la Policía.
Entonces, lo que han hecho ha sido redirigir estas cámaras que ya existían hacia la posición donde se encuentran los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, pues, realizando sus actuaciones, ¿no? El gobierno de La Roca, el gobierno colonial, en distintas ocasiones ha grabado o ha permitido que se grabe, o sea, publicitar unos pasquines con las caras de los funcionarios de la Fuerza y Grupo de Seguridad Española, animando y alentando a la población de la línea de la Concepción y de Gibraltar a realizar scratches. O sea, hasta ese punto estamos llegando.
Bueno, es una doble cara, las buenas palabras de Reino Unido, como siempre muy educados en sus formas.
Es que, perdóname, Lucía, pero es que estamos cometiendo errores uno detrás de otro. De momento, el morenés, que es ministro de Defensa, la principal misión de un ministro de Defensa es ocuparse de la defensa del territorio nacional. Y el tío no se sabe cuál es el territorio nacional.
Ojo, tengo que hacer una puntualización a esa información, porque al parecer, y según nos han dicho desde el Ministerio del Interior, si no me equivoco, ha sido la propia razón la que ha equivocado los términos, que morenés no se ha expresado así exactamente. No ha hablado de las aguas gibraltareñas, sino de las aguas próximas a Gibraltar.
Me da lo mismo. Es que no tiene aguas territoriales Gibraltar, al menos desde nuestro punto de vista. O sea, en la posición oficial española es que el Tratado de Utrecht no le da derecho a tener mar territorial. Por lo tanto, no hay aguas gibraltareñas. Ni 3 millas, ni 12, ni 24. Entonces, segundo, la delegada del gobierno de Andalucía dice que se trata de defender a los pescadores. No, señor. Los pescadores, naturalmente, tienen derecho a faenar en esas aguas porque son aguas españolas. Pero de lo que se trata de defender es que son aguas españolas, no de los derechos de los pescadores. ¿Qué pasa? Que ahora llega a Gibraltar, vamos a firmar un acuerdo de pesca con Gibraltar, como ya hicimos en la época de Zapatero. Pero, hombre, por Dios, el acuerdo de pesca no se puede firmar nunca con el Reino Unido sobre las aguas de Gibraltar, porque da la casualidad que las aguas de Gibraltar son nuestras, no de ellos. Luego, segunda cuestión. Dice el es que estoy muy encendido con esto.
No.
Dice el Margallo que hay que hablar del tema de Gibraltar. Inglaterra dice, no estamos dispuestos a hablar de soberanía. Solo hablamos del tema de la pesca. Contestación, no me interesa hablar de la pesca, de lo único que me interesa hablar de Gibraltar es de soberanía. Por lo tanto, si no vamos a hablar de soberanía, no tenemos absolutamente nada que hablar. Y en vez de 3 horas, os vais a tirar 7. Hasta que cerremos la verja. Que naturalmente doy por hecho de que los ingleses jamás van a devolver Gibraltar. Pero por lo menos que le resulte incómodo tenerlo, digo yo, y no dar tantas facilidades. En el asunto este de los scratches, o sea, es el colmo que se pueda estar grabando a los policías españoles desde el otro lado de la verja. Hombre, andamos con recortes, estamos muy fastidiados, pero unas mamparas, digo yo, que se pueden poner, vamos, que tampoco les va a costar demasiado. Unas mamparas opacas y que les refleje el la cámara y que les salga el careto de Picardo en la pantalla. Es que no me parece para tanto. Y luego el otro asunto en el que están es en las declaraciones contradictorias entre unos y otros que no se terminan de poner de acuerdo. Pero es que en Moncloa, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, no pueden pasar folio y medio diciendo cuál es la posición española en la interpretación del Tratado de Utrecht con relación... otra. Bueno, es que claro, esto es un problema medioambiental, esto de tirar estos al mar. Y por lo tanto, hay que aplicar la legislación europea al tirarlos esto. No, señor, Gibraltar no es Europa. Está en Europa geográficamente, pero políticamente no es Europa, está fuera de la Unión Europea. No pertenece a Europa. Los gibraltareños no son ciudadanos de la Unión Europea. Si lo fueran, a pesar de ser Inglaterra territorio no Schengen, podrían pasar la frontera con mucho más facilidad, es decir, con el documento nacional de identidad, cosa que no se puede hacer en la frontera de Gibraltar, se tiene que pasar con pasaporte. ¿Y por qué se tiene que pasar con pasaporte? Porque Gibraltar no es de la Unión Europea. Entre otras cosas, es que si fuera de la Unión Europea, para eso Gran Bretaña tenía que haberse anexionado el territorio como propio del Reino Unido. Y eso no puede hacerlo por el Tratado de Utrecht, porque antes de hacer eso tiene que devolverlo. Lo que es una propiedad de la corona británica, transformada posteriormente en colonia. Pero de ahí no pueden pasar, no pueden hacer más que con eso. Porque en ese, si lo hacen, si van más allá de eso, violan el Tratado de Utrecht. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que vengan observadores de la Unión Europea a ver qué pasa en la frontera. No pasa absolutamente nada porque los de la Unión Europea no tienen absolutamente nada que decir con eso. Hemos puesto un muro en Melilla, que hasta cierto punto es vergonzoso, pero era necesario. ¿Y ha dicho alguien algo? No han protestado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es nuestra frontera y hacemos lo que queremos en ella. Eso no es la Unión Europea. Y por lo tanto, cuando están violando leyes medioambientales, no están violando leyes medioambientales de la Unión Europea, que también. Están violando leyes medioambientales españolas. ¿Por qué? Porque esos son aguas españolas. Es que toda la base de la discusión es que esos, donde han tirado los bloques, es España. Y una potencia extranjera ha hecho esa operación ilegal, en contra de la voluntad de las autoridades españolas, y no lo queremos comer, aparentemente. Ya veremos si al final nos lo tragamos.
La clave de todo el asunto...
Yo me acuerdo de la bala de cañón.
La clave del asunto, la acaba de decir Emilio en esta última frase. La clave de todo el asunto es, han tirado unos bloques en aguas de España. Entonces, ahí surge el conflicto.
Claro.
¿Qué es lo que dice Gibraltar y el Reino Unido? No, señor, hemos tirado los bloques en nuestras aguas. Y de ahí el conflicto jurídico. Pero es un conflicto jurídico irresoluble, porque de forma unilateral y desde hace ya muchas décadas, España no reconoce esas aguas como aguas de Gibraltar, de forma unilateral, insisto, pero de facto, esas aguas son controladas por Gibraltar. Entonces, he ahí la discusión, he ahí el dilema. Yo creo que jurídicamente España lo tiene complicado. Yo he podido consultar con algunos juristas estos últimos días para interesarme por este tema y también sé que dentro del propio Ministerio de Exteriores los expertos admiten que si esta batalla de las aguas se lleva al terreno jurisdiccional, al de los tribunales internacionales, es casi seguro que se pierde. Se pierde, seguro. El argumento del gobierno español es el siguiente, ¿no? Es que el Tratado de Utrecht no reconoce, efectivamente, no reconoce las aguas, se entrega la soberanía, se cede la soberanía del Peñón, pero solo el puerto.
No es eso lo que dice el Tratado de Utrecht. Otra cosa es que de facto se cede la soberanía. Lo que se cede es la propiedad.
La propiedad.
Pero sin transmitirle el poder jurisdiccional.
Se cede la propiedad a la corona. Eso es así. Pero la argumentación que emplean entonces y que se ha venido poniendo en marcha hasta ahora es que automáticamente no hay concepto de costa seca. Y como no hay ese concepto jurídico, no se puede aplicar en las aguas, que son las que rodean el Peñón. Ya entonces, cuando se cedió a la corona británica, eran de Reino Unido, es decir, las controlaban ellos, y desde entonces, y después de que España ratificara la Convención del Mar, aunque España no reconoce esas aguas, también ha mantenido pues esa jurisdicción de 3 millas, que de facto es lo que controla. La cuestión es que ese conflicto es irresoluble, se sigue insistiendo en el tema de la soberanía, pero, sinceramente, aunque el gobierno intenta ir por esa vía, por el de tratar de negociar la soberanía en base a la famosa resolución de la ONU, etcétera, 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 sin entrar de lleno en el tema de las aguas, sino directamente la soberanía como un todo, que nos devuelvan Gibraltar, pues solo hay dos opciones. Es decir, yo es que creo que es un callejón sin salida desde el mismo momento en el que Reino Unido jamás se ha mostrado dispuesto a devolver Gibraltar. ¡Nunca! Entonces, y como no ha adoptado esa postura y no ha cambiado de postura no en décadas, sino en siglos, es esperar que llueva pan del cielo. Es que no va a suceder. No va a suceder. Entonces, o se trata de resolver el tema de los pescadores y los famosos bloques de hormigón, o nos vamos a seguir totalmente enquistados en una discusión, el de la soberanía, que a día de hoy no tiene visos de resolverse. Entre otras cosas, porque a diferencia de España, la posición diplomática y política del Reino Unido siempre ha sido monolítica, firme. Es decir, no ha habido bandazos. Y en el caso de España, lo que han abundado precisamente sobre este tema, y sobre otros muchos, son los bandazos diplomáticos. Con el PSOE decimos una cosa, con el PP decimos otra, con Franco se hacía una, después se hacía otra, y en estas estamos y en estas seguimos.
Pero independientemente del debate de la soberanía de Gibraltar, voy un poquito más allá. ¿Cómo veis esa gestión de parte del gobierno de Mariano Rajoy? Porque, bueno, hoy los socialistas se han de esperar que se batieran el cobre para decir que los responsables realmente de esta situación o de este grado al que hemos llevado de conflicto son el gobierno y sobre todo García Margallo. La pregunta es, ¿estamos haciendo otra vez el ridículo ante la comunidad internacional tal y como lo estamos planteando? ¿O no? ¿Estamos por una vez en su sitio?
Hombre, yo
soy
creo...
soy más de la segunda opción. A mí me parece que, independiente de la profundidad jurídica del asunto y de que sea un asunto de soberanía, digamos, lo que deba discutirse, que yo creo que es indiscutible, es decir, eso no vamos a poder hacer nada. Pero yo creo que por primera vez en mucho tiempo el gobierno español, ante una situación que a lo mejor sin razón, oye, eso ya, no sin razón jurídicamente, pero una situación que era considerada un atropello y que se sentía como un atropello, pues reacciona y dice, oye, no me atropelles. Y a mí eso me parece positivo. He dicho, y lo vuelvo a decir, que creo que en esa reacción hay motivos espurios. Es decir, que no se habría dado si no hubiese habido otras circunstancias. Pero eso no quita para que la reacción sea positiva. Que una vez esa reacción se está en marcha, hay errores de gestión rotundos, sin duda. Sin duda, pero es que esa es la capacidad del gobierno. El gobierno no es un buen gobierno y no está formado por grandes ministros. Es gente pues que... El ejemplo de García Margallo me parece uno de los más evidentes, que yo creo que no tiene la suficiente calidad política para el cargo en el que tiene encomendado. El ejemplo de Morenés, después de la entrevista que hemos visto hoy, no sé si ha sido un error de la razón o no, pero el caso es que ha habido horas para sacar un comunicado y aclararlo, y hasta donde yo sé, se ha tardado mucho. Es decir, se podía haber aclarado bastante antes, se podía haber hecho un comunicado, se podía explicar, porque, hombre, es que el matiz tiene
no
su
es pequeño,
importancia.
Es
decir,
no
el
es
matiz
pequeño.
Es algo así como vamos, clave.
No es nada
entonces,
pequeño.
Entonces, si tú en una entrevista, oye, que puede ser que el periodista te haya oído mal, que haya habido un error a la hora de imprimir el periódico, digamos, los famosos duendes de la imprenta, hay muchas, o sea, es posible que pasen esas cosas. Yo soy periodista y nos pasan, oye, o que te equivoques, que nos equivocamos también a veces. Pues puede que sea de ese error, pero es que si el periódico se publica y está en la calle a las 7 de la mañana, yo a las 7 de la mañana lo tenía en mis manos, a las 7 y 10 tendría que haber habido un comunicado del Ministerio de Defensa.
Ha dado tiempo a preguntar a Rafael Hernando sobre esto, que ha matizado al ministro.
Claro, porque no le quedaba otro remedio, porque lo que veíamos era una equivocación grosera. Entonces, sí, la gestión está habiendo errores, está habiendo, al menos es mi impresión, la habitual descoordinación de este gobierno, que cada uno va a su aire y uno dice esto y el otro dice lo otro, y luego llega un representante del partido y dice lo de más allá, y llega otro representante dos días después y dice otra cosa que es exactamente lo mismo, porque cuando no creen en nada, al final van adaptándose un poco a lo que ellos en ese momento se les ocurre que puede ser lo que les haga quedar mejor, pues se producen estas cosas. Pero bueno, a mí, insisto, yendo a la raíz, me parece bien que por una vez, cosa que no ocurría yo creo que desde Perejil, el gobierno español, ante una cosa que percibe como un abuso, diga, oye, no, mira, hasta aquí hemos llegado.
Sí, lo que pasa es que también para saber lo que vas a hacer tienes que tener claros los principios. Luego, una vez que tienes claros los principios, tienes que medir las consecuencias de las cosas que vas a hacer. Entonces, por ejemplo, la idea de cobrar el peaje es en la frontera. Eso es un disparate si eso fuera una frontera normal. La única manera que tienes de defenderlo jurídicamente es que, como puedo cerrar la frontera, porque el Tratado de Utrecht me autoriza a hacerlo, puesto que está, el tratado impide, dice que no habrá comunicación por tierra entre las dos partes, entre otras cosas, pues ya se sospechaban lo que iba a ocurrir si la había, claro, naturalmente, pues si puedo lo más, que es cerrar la frontera, puedo lo menos. La voy a abrir, pero a solo a los que estén dispuestos a pagar 50 euros. Dice, es que yo no tengo los 50 euros. Pues para usted es como si estuviera cerrada, que es lo que me permite hacer. Eso tendría cierta defensa jurídica. Pero, por ejemplo, la otra idea que se les ha ocurrido, que es un disparate, es poner un peaje. Dice, puesto que no me deja la Unión Europea poner... Que la Unión Europea no pinta nada en esto, pero bueno. Puesto que la Unión Europea no me deja poner la tasa esta de entrada a Gibraltar o de salida, pues entonces voy y pongo un peaje. No, señor, porque en un peaje tú no lo puedes poner cuando la carretera es única. Porque toda autopista de peaje necesita tener una alternativa. Que la alternativa sea a lo mejor un viaje de 7 horas en una carretera estrecha con un montón de curvas y camiones, da igual. Pero tiene que haber una manera de ir gratis.
No necesariamente.
No, yo eso en la legislación española no es así, Carmelo. En la legislación española, si tú pones una autopista de peaje, tiene que haber un camino alternativo, por malo que sea. Otra cosa es que en otros países lo hayan puesto así, pero en España no es así. Entonces,
o sea, que tendría que construir Fomento una carretera adyacente.
O cambiar la legislación.
Es decir, no, ahora va usted, da media vuelta, se hace 18 kilómetros entre verjas y tal, y no sé qué. O sea, es todo de locos.
Es surrealista. Es
que claro, esto es surrealista. Si es que llega un momento que a mí me parece bien el planteamiento, dice, vamos a guardarnos la última bala que tenemos, que es cerrar la verja, y lo que vamos a hacer es extremar los controles. Pero mucho más de eso tampoco puedes hacer. Tampoco puedes hacer.
Pero si ya se hizo en el pasado. Si es que, a ver, sirvió de algo cerrado. Estuvo cerrado durante, más de 10 años.
Sí, pero para empezar, el contrabando era mucho menor. Allí en Gibraltar no había más que monos y soldados.
Y la relación económica era completamente distinta.
Claro, es cierto, claro. No tiene nada que ver.
Claro, es que aquello es un parásito, ¿no? Es que aquello es un parásito. Son 30.000 tíos que viven de nosotros. Claro, no. Es que... Y cada vez serán más. Porque es un chollo ser gibraltareño.
Hombre, claro.
No, yo, de hecho, me lo estoy pensando, ¿eh? Porque en cuanto abran la frontera...
No, mire usted, por lo menos que no se rían de nosotros, ¿no? Si efectivamente devolver o no lo van a devolver. Pero por lo menos que allí se queden los monos, los soldados y 4 tíos para atenderlos.
Hay dos... Es que, claro, es que cuando se habla de... Es que yo creo, insisto, se ha magnificado tanto este tema, yo no sé si ha sido el efecto agosto.
El calor.
El hecho de que no haya información, que se ha sobreponderado todo hasta límites ciertamente surrealistas. Es decir, lo de la tasa, lo del peaje, la congestión, no la congestión, se acabó el recreo, bueno... Y por parte de todos los agentes, o sea, esto ha derivado en un conflicto diplomático que, bueno, que esperemos que revierta, porque es que no va a ningún sitio. Yo estos últimos días estoy escuchando incluso barbaridades del estilo de que hay que sacar las fragatas, o sea, pero bueno, sí, pero lo he escuchado. Entonces
a remo lo vamos a sacar. O sea, hay un factor que no lo estamos, que yo creo que lo estamos comentando poco y que creo que es importante y es parte de lo que nos ha llevado aquí y parte obviamente también de esta crisis, que es que, digamos, la gente que gobierna o gestiona, como queramos llamar, Gibraltar, son unos aficionados. Sí, o sea, es gente... Joder, el picardo este es un tío muy impresentable, vamos. Es decir, hacen cosas que... Londres al final obviamente siempre va a apoyar a La Roca porque son los suyos y ellos tienen muy claro que yo a los míos, esté donde estén, ya gano.
No, aparte que hay un elemento sentimental en Gibraltar.
Sí, sí.
Que es que, o sea, nosotros, por un lado, lo vivimos como un ultraje muy sentimental y tenemos reacciones que no son demasiado racionales, pero es que a ellos les pasa lo mismo, ¿eh?
Pero, quiero decir que eso, igual. Pero les van a apoyar siempre y yo entiendo que es así y me parece que tampoco habla tan mal del Reino Unido. Pero lo que es, en concreto, la gente que en este momento está gobernando Gibraltar, oiga... Pónganos ahí un tío un poco más competente, por favor.
Pero si es que, de verdad, Carmelo, yo insisto, es que las autoridades de Gibraltar en este caso no pintan absolutamente nada. Yo creo que la solución del conflicto pasa sí o sí por Londres, desde mi punto de vista.
Sí, pero,
sí o sí, pero la actitud para que Londres, creo yo, para la actitud para que Londres acabe presionando a Gibraltar y retire los bloques o se llegue a algún tipo de acuerdo, no es la de hacerse el machito, creo yo, sinceramente. No creo que esa sea la solución. Es decir, yo estoy convencido...
Las buenas palabras no sirven con los ingleses.
También es cierto, pero yo me planteo lo siguiente. Igual seguramente me equivocaré, pero yo me planteo lo siguiente. ¿Esta situación se habría producido en un marco similar al que hubo en la época de José María Aznar en el gobierno, donde había una firme alianza?
Pero no se había producido por eso, Manuel.
Geopolítica,
no se había producido
con el eje transatlántico, con Estados Unidos y el Reino Unido.
¿Se habría producido
sí o no?
Por eso es una de las dos razones por las que no se había producido. Bien. Y la segunda razón es porque en aquella época todo el mundo sabía que a España, y me van a perdonar los oyentes de la expresión, no se le tocaban los cojones.
Bueno, pero a eso me refiero. Es que era otra situación.
En esa época Aznar y Tony Blair llegaron a un acuerdo de cosoberanía. Y fueron los gibraltareños los que se lo cargaron.
Bien, bien, pero pues más razón me das. Es decir, la vía para resolver este tema de forma definitiva es una alianza con Reino Unido, no un enfrentamiento. Porque jamás España ha estado tan unida a Reino Unido y a Estados Unidos como con José María Aznar. Eso fue un punto de inflexión en la política exterior de España, no de la época democrática, desde hace mucho.
No se arregló nada, en definitiva. O sea, si es que no se arregló nada, porque es que los gibraltareños no lo dejan. Entre otras cosas, es que son muchos intereses económicos cruzados. Pero yo creo que una de las cosas de las que hay que estar dispuesta es a sacrificar la parte en la que económicamente el sur de España se beneficia de la presencia de Gibraltar. Porque evidentemente para el conjunto global de la economía española, Gibraltar es un parásito. Pero hay determinados núcleos de españoles muy concretos que lo de Gibraltar les viene de muerte, desde los trabajadores de la línea hasta el montón de personas que directo o indirectamente viven de los potentados que tienen su dinero en Gibraltar y sus casas en Marbella.
Pero
y en
por la esa regla de tres también habría que considerar como parásito Andorra.
No, es distinto.
¿Ah?
Es distinto en el sentido de que Andorra no parasita el norte de España, en el sentido de que, por ejemplo, ¿qué trabajadores conoces tú, catalanes, que como no tienen trabajo en Barcelona se van a trabajar a Andorra? Yo no conozco ninguno.
Jordi Pujol Jr.
No, pero yo conozco a muchos españoles de muchas partes de España que hacen temporadas trabajando en hoteles andorranos porque pagan muy bien.
Haciendo monitores de esquí, en fin, esas cosas que se hacen en Andorra.
O sea, los andorranos, realmente andorranos hay cuatro. Los que trabajan allí son todos españoles. Camareros, directores de hotel, son todos españoles. Los andorranos como Gibraltar se dedican a simplemente figurar como testaferros en empresas.
Pero hay otra cuestión.
Cobrando su particular.
Es que la frontera con Andorra no podemos, por derecho internacional, cerrarla. Mientras que la de Gibraltar sí. Eso sí podemos cerrarla.
Pero yo insisto, yo creo que en un mundo globalizado como quizás antes, cuando las cosas eran mucho más complicadas, no había este tipo de herramientas tecnológicas que permitían operar desde cualquier punto del mundo y tal, pues el cierre de la verja sí le podía haber causado más daño a Gibraltar. Ahora. Y de hecho se le causó, es decir, se le causó en el sentido de que Gibraltar dependía económicamente del Reino Unido, pero Reino Unido...
El cierre de la verja es letal para Gibraltar todavía hoy en día, por una sencilla razón, que ellos no caben en Gibraltar. Es decir, toda esa gente que pasa por la verja no son solo españoles que van a Gibraltar a trabajar, es mucha gente afincada en Gibraltar que vive en España, entre ellos por ejemplo el propio Picardo, que al parecer vive en un chalet en Sotogrande, lo cual me parece muy bien, no lo digo tal.
Entonces, me parece fatal, por engañarnos, pero bueno.
¿Qué? No, yo la gente.
Compré chalet en Gibraltar.
La gente tiene derecho a vivir donde quiera. Yo eso no lo voy a criticar.
Entonces, si vive en España, que pague impuestos españoles.
No, que pague impuestos de Gibraltar, porque yo también quiero pagar impuestos de Gibraltar.
Pero es que tú no los pagas, macho.
No, pero es lo que quiero. Yo no voy a pedir que nadie pague más impuestos. Yo lo que voy a pedir es yo pagar menos. Eso, digamos, es una cosa que me marca mi religión y lo tengo muy claro. Yo no quiero que el Picardo pague más impuestos. Picardo allá él. Yo quiero pagar menos yo. De hecho, yo
ya,
sí.
Pero pues, si
me apuntan mañana a Gibraltar,
si
yo me
fijas,
apunto.
El planteamiento es bastante diferente, ¿eh? Es decir, en este caso, la devolución de Gibraltar implicará que los gibraltareños evidentemente se volverán a Reino Unido.
Por eso,
en ese caso, porque no están dispuestos.
Eso a mí me da igual. A mí
nos
me da
admiten,
igual.
¿Eh? Que eso no está nada claro. Porque el pasaporte de gibraltareño pone Gibraltar, no pone Reino Unido, pero luego debajo Gibraltar. O sea, de momento ellos pueden viajar a Reino Unido, pero ellos en el Reino Unido no tienen derechos de ciudadano británico. O sea que...
El territorio ultramar.
Claro.
Como escuchan, pese a que recurrente este asunto en las noticias y en las tertulias, sigue dando mucho que hablar. Antes de conectar con José Manuel Puertas para que nos hable de los principales argumentos deportivos de tiempo extra y de algunos titulares que nos deja la jornada, sí que quería pulsar la opinión de la mesa respecto a un asunto. Hasta ahora no habíamos escuchado enfrentamiento o acusaciones cruzadas entre Partido Socialista y Partido Popular en relación al accidente de tren de Santiago de Compostela. Hoy Rafael Hernando, que ha sido el encargado de parte del Partido Popular de salir a hablar con los medios de comunicación, hablaba de que posiblemente, si no solo hay una causa, que es lo que tanto el juez como parece que las partes así lo indican, el cambio de trazado puede ser una de esas causas por la falta de seguridad, etcétera, etcétera, pues habrá que mirar al despacho quién estaba en el despacho cuando se cambió el trazado, por qué y que dieran las explicaciones. Es decir, habrá que hablar, habrá que mirar a José Blanco. Le respondía Trinidad Jiménez, que era encargada de hablar hoy por parte del Partido Socialista, y añadimos a ese sonido otro para ya dar una visión general del asunto, y es que de una forma u otra, digan Partido Popular o Partido Socialista, sí que las víctimas, los que sufrieron aquel accidente, ya se sienten solos, y como no quieren que pasen como ha ocurrido en otros casos como el de Spanair, han dicho que van a conformar, a ver si eso les vale, una asociación para conocer, para llegar a la verdad, a las causas reales de aquel accidente. Escuchamos a Hernando, a Trinidad y también a Cristóbal González, que va a ser el presidente de esa asociación.
Yo le recomendaría al señor Hernando que antes de hablar se informe y que se lea el auto del juez, porque el auto del juez señala de manera clara que siempre el proyecto ha sido diseñado, concebido y ejecutado de forma segura.
Yo no hago acusaciones personales, yo insisto, y es evidente y es palmario y ha sido publicado y confirmado en el Congreso de los Diputados en las distintas declaraciones que han hecho los responsables, que se produjeron modificaciones. Y yo creo y confío y espero en que eso no haya afectado a la seguridad.
Pero ahora mismo nosotros, de la forma en la que estamos actualmente, yo personalmente me considero en un estado de bastante indefensión. En la hora de las responsabilidades, pues intentan de eludir, ¿no? Pues esa responsabilidad, y bueno, y cosas que vas escuchando, vas viendo que es necesario que la asociación, con la unión de todos afectados, hagamos fuerza, nos personemos en el caso y que se nos escuche y que se nos informe de cómo se está desarrollando todo este proceso.
¿Os parece más o menos atinado las acusaciones de Rafael Hernando? No sé, ¿cómo lo
habéis visto?
Me parece
un despropósito muy propio de la clase política española, que es que ocurra lo que ocurra, lo que voy a intentar yo es, de eso que ha ocurrido, intentar sacar tajada política al coste que sea.
Culpando a los demás.
Sí, por supuesto, culpando a los demás. Entonces, cuando un caso que tiene una complejidad técnica y tal, digamos, hasta ahora lo único que sabemos es que el tren iba muy deprisa porque había una persona que llevaba el tren mucho más a prisa de lo que debía. Todo lo demás está iniciándose una investigación legal en la que se ha imputado a no sabemos quién de Adif, pero tal, pero que llegará a unas conclusiones. Oye, pues cuando esa investigación legal llegue a esas conclusiones, cuando tengamos a lo mejor sobre la mesa una serie de revelaciones importantes, vemos si de ahí se deriva algún tipo de responsabilidad política. Pero ya, desde ya, empezar a tirar, a esparcir mierda, porque no tiene otro nombre, me parece lamentable. Pero lamentable. ¿Pero esto qué es? ¿Qué respeto le tenemos a los muertos? Esto no es, por ejemplo, alaban las víctimas, no es el típico de caso que tenemos en España y que hay algunos desgraciados, en el que ya se ha hecho una investigación, la investigación se ha hecho mal y no tenemos acceso a la verdad. Oiga, es que estamos empezando la investigación. Dejemos que se investigue. Luego, una vez se investigue, si se hace mal y si hay que denunciarlo, ahí estaremos. Yo el primero para denunciarlo, pero seamos un poco serios. Es que decir a estas alturas, que es, al final, obviamente no lo dicen, pero es lo que se intenta sutilmente lanzar, que la culpa es de Blanco. Oye, pues mira, a mí Blanco me parece un político nefasto. Me parece algo lamentable. Toda su etapa en Fomento, antes de Fomento, después, me parece lamentable. Pero él no llevaba el tren. Seamos un poco serios.
Es que, a ver, a mí lo que me parece sorprendente de todo este tema es el manicaísmo y los intentos por tratar de desviar la atención. Yo creo que es un caso, sinceramente, muy claro. O sea, cuando una cosa es blanca, no es negra, es blanca. Es decir, si es que desde el minuto uno el propio maquinista admitió que había cometido un error. Entonces, si partimos de la base de que los accidentes ocurren y los errores humanos y los fallos humanos existen por naturaleza, es imposible, vamos, yo desde luego no estoy de acuerdo con el auto del juez, es imposible prever que en un tramo de vía a la entrada de una ciudad, que todas las entradas de la ciudad son complicadas, no son precisamente rectas, porque la entrada de tren a Madrid es curva, y en Barcelona igual, porque es difícil expropiar edificios que ya están habitados. Entonces, que sea capaz alguien de ponerse en la situación de que había que prever el hecho de que, frente a todo pronóstico razonable y racional, un conductor de tren cometiera una presunta imprudencia por la cual iba a 180 sin atender a los avisos de señalización, sin percatarse de que estaba entrando en Santiago, sin haber sufrido ningún tipo de accidente que le imposibilitara conducir el tren. Es decir, ¿era previsible? Sinceramente, no, no era previsible. Porque es que por esa regla de tres podemos llevar al absurdo la teoría de la prevención. Y entonces habría que prevenir...
Si el despiste del maquinista es previsible, tiene que haber dos maquinistas, para empezar. O sea, una cosa que uno se despiste... O sea, si uno se despista, tienes otro maquinista.
No, pero es que...
Pero, oye, ¿y si se despista el segundo?
No, porque hay un sistema que es el famoso sistema del hombre muerto...
No, pero muerto, sí, lo que estoy...
Está hablando de que se despiste, no de que tenga un infarto.
Lo que estoy llevando es al absurdo, digamos, esa teoría de la hiperseguridad.
No, pero el absurdo es directamente... Tienes que prever que un maquinista directamente decida suicidarse. Y frente a todo pronóstico, le apriete el botón y se cargue a todo el tren, el incluido. Entonces ya no es una cuestión de imprudencia, es que podemos llevar al absurdo. Tienes que prever que a alguien, algún lunático, se le ocurra entrar en una vía y poner un obstáculo en la vía para que el tren descarrile. Entonces a blindar todas las vías de España. Las blindamos por la derecha y por la izquierda, con un muro de 4 metros. Es que es absurdo, señores. Esto es un accidente provocado por un error humano.
Y
una
después,
imprudencia reconocida por el propio conductor.
Y después del accidente,
allá.
Efectivamente, que era imprevisible, como todos los accidentes o casi todos los accidentes, se pueden extraer conclusiones para la seguridad. Y puedes pensar, oye, pues esta señal...
Esto hay que mejorar.
La movemos para tal, y es lógico, pero eso no quiere decir que esas conclusiones se hubieran tenido que sacar antes. Porque por ahí habían pasado, creo recordar que la cifra era como 2.000 trenes. Y no había pasado nada.
La única posibilidad, desde mi punto de vista, legal, jurídica, para poder inculpar algo de responsabilidad a los técnicos de Fomento sobre el tramo de la vía, es... que el sistema de seguridad o el propio tramo no se ajustara a la normativa vigente. Y yo creo que eso es no solo improbable, es imposible. Igual me equivoco, y han cometido un gran error garrafal de que efectivamente no se ajustaba a la legislación. Pero si se ajustaba a la legislación y todo indica o apunta a que sí, ahí la única responsabilidad que hay que depurar es la del maquinista, nada más.
Pues igual te equivocas y no ha sido un error, sino que ha sido otra cosa. Pero bueno, ya nos lo dirá la investigación judicial.
Emilio, a lo mejor ha sido un fallo técnico.
Cerramos contigo este asunto.
No, sí. Quería decir que en materia de señalización basta pasearse por la M30 o por la M40 para darse cuenta del galimatías de señalización que hay. Y nadie mete en la cárcel a nadie por ese desastre de señalización, que ves unos letreros con 18 indicativos de dónde te vas a poner. Puede haber ocurrido que efectivamente la señalización de esta curva fuera deficiente. Bueno, pues habrá que mejorarla. Pero es que esas mejoras van ad infinito.
Pero, claro, no, y tenemos en cuenta que el maquinista, y perdona, sí. Lucía, soy rápido, el maquinista no era como el conductor que llega por ahí por primera vez y necesita esa señalización a la perfección. No, es un tío que su trabajo consiste en hacer ese recorrido. Y que además, ya no es que el trabajo consiste, se lo haya aprendido al trabajar, sino que antes de ponerse a trabajar un maquinista en una determinada línea, la recorre y se la estudia. Es decir, hombre, lo de la señalización, pues sí, a lo mejor probablemente sea mejor cambiar algunas cosas, pero tampoco estamos seguros de que eso hubiese evitado el problema. Es que al final los errores se dan y los accidentes ocurren, y es triste, pero es así.
Bueno, pues ya seguro que avanzará esa investigación, ya iremos conociendo más detalles. Ahora lo que tengo que hacer es saludar a nuestro compañero José Manuel Puertas. José, buenas noches.
¿Qué tal, Lucía? Buenas noches.
Bueno, creo que sigue la fiesta madridista en el Bernabéu, ¿no?
Sí, bueno, de hecho acaba de empezar la segunda parte, o sea que esto va a acabar tardísimo. Va a acabar pues casi con tiempo extra, ¿eh? Porque está en el minuto 48, o sea que en torno a las 12:20, 12:25 va a acabar el partido.
Bueno, entiendo que el regreso del 7, que para los madridistas es no un dios, pero alguien importante, será parte del programa de esta noche, ¿o no?
Sí, evidentemente ¿sí? Tiene que tener su cuota importante, porque además Raúl ha marcado un gol con la camiseta del Madrid. El partido va 1-0 y el gol lo ha metido Raúl en la primera parte, ha jugado con esa camiseta blanca, ahora está jugando con su equipo, con el Al-Sadd, y claro, evidentemente estaremos encima de eso que ha pasado en el Bernabéu, que por cierto está prácticamente lleno, ¿eh? Para ser una casi pachanga, la verdad es que evidentemente de mucho valor por ser el homenaje de Raúl. Y también evidentemente tenemos que hablar de ese fichaje de Gareth Bale, que en teoría se va a anunciar mañana por el Madrid, sino en las próximas horas, y que va a rondar esos 100 millones de euros. Bueno, habrá quien diga que es una barbaridad, quien diga que no, quien diga que tendrá que demostrarlo en el campo, pero el hecho es que, como veníamos diciendo las últimas semanas, al final Bale iba a jugar en el Madrid.
Voy a ser mala, ¿ha sido titular Iker Casillas?
Sí, ha sido titular Iker Casillas, que le ha cedido la capitanía a Raúl para que fuera el capitán del Madrid en la primera parte. También, por cierto, el 7, Cristiano no ha jugado con el 7, le ha dado el número a Raúl, Cristiano ha jugado con el 11, pero sí, sí ha sido titular, aunque Diego López ha salido a calentar. Hay que reconocer que el Bernabéu ha estado muy con Casillas, ha habido muchos gritos a favor de Casillas, pero también es cierto que cuando ha salido a calentar Diego López sobre la media hora de la primera parte, también ha habido muchos aplausos para Diego López. Lo que está claro es que la afición blanca en este tema está dividida, le gusta al Madrid o no.
Más argumentos que vais a desarrollar en nada, en 15 minutos escasos.
Hoy hemos tenido deporte en directo, evidentemente, porque han jugado el Betis y el Sevilla. Los dos han ganado y están un poquito más cerca de jugar la Europa League. Los dos sufriendo, tanto el Betis en la República Checa como el Sevilla en casa contra el Slack Brocklow de Polonia, porque ha empezado perdiendo. Hablaremos de eso, hablaremos de un hecho curioso que se va a producir mañana, y es que el Atleti de Bilbao va a jugar en casa, pero ya sabéis lo que está pasando con el nuevo San Mamés, que no termina de estar preparado, posiblemente lo esté para la cuarta jornada, y va a jugar en casa en el campo de la Real Sociedad, en San Sebastián, además curiosamente ante Osasuna. Se da la circunstancia de que Pamplona está más cerca de San Sebastián que Bilbao, así que yo creo que quizá por primera vez en la historia de la Liga el equipo visitante esté más cerca del campo donde se va a jugar el partido que el local, ¿no?
Habrá que apuntarlo, ¿no?, en los libros, sí, claro.
Sí, un hecho de lo más curioso, ¿no? Porque todos recordamos situaciones de campos cerrados. Yo, por ejemplo, recuerdo un Betis-Barça que se jugó en Huelva, pero evidentemente Huelva está mucho más cerca de Sevilla que de Barcelona, pero es que en este caso Pamplona está más cerca de San Sebastián que Bilbao. Bueno, el hecho se quedará ahí en anécdota, y también estaremos encima del comienzo de la Vuelta a España, que arranca este fin de semana en tierras gallegas, por supuesto, con el homenaje a todo lo que pasó en Santiago y a las víctimas muy presente, y bueno, estaremos pendientes y encima de esa Vuelta Ciclista a España.
Pues José, muchísimas gracias, te escuchamos.
Igualmente.
Un abrazo grande. Por cierto, Emilio, que vuelve la Fórmula 1 después del parón veraniego que le llaman.
Spa, bien Spa, que es un circuito precioso.
Una de las catedrales.
Sí, ¿eh? Sí, en mitad del circuito lloviendo y en la otra mitad un sol espléndido. Eso es una gozada. Vamos, las veces que pasa, no siempre pasa, pero es relativamente frecuente que ocurra eso. Está metido en el Bosque de las Ardenas, que es muy bonito, y la curva esa ciega al final de la recta con esa puesta, una preciosidad.
¿Cómo se llama la curva?
Es el Rodion, ¿no? Es...
No recuerdo, pero sí, sí, sí.
¿Algo Rouge, sí, puede ser?
No, es Mónaco. Yo creo que es el Rodillón, pero yo creo que no sé si el Rodillón es justo la cuesta anterior. No me acuerdo bien ahora.
Bueno, ha dicho Fernando Alonso que llega con las pilas cargadas y con mucho optimismo. El que tiene que llegar con optimismo es el coche y los ingenieros, que no han podido hacer nada porque no han podido entrenar durante estas semanas. Así lo dice el reglamento de la FIA, que no se puede entrenar, así que la evolución será escasa. Ya veremos también lo que hacen los Mercedes. En fin, que nos vamos a la publicidad, que si no nos enrollamos con los deportes, que nos quedan todavía unos minutitos para hablar de las portadas de mañana.
Es la noche. Es radio.